mesmo podcast. Vamos ver, né?
Algo entre manas.
Con el auspicio de Teatro Esencia y Librería Arcadia Mediática.
Bienvenidos a
Algo
entre
manas.
¿Qué tal te parece nuestra intro?
Muy ridícula.
Normal. Chévere,
muy linda, chicas. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Vera Castaño. Aplausos, por favor.
Ay, gracias, chicos, por
invitarme. Gracias a ti por aceptar, en verdad. Aunque la primera vez hubo un percance de mi parte.
Sí. Perdón. Vera iba a estar antes en nuestro programa, pero bueno, Almendra casi se nos va, entonces fue a la agencia. Y tuvimos que cancelar ese día de grabación, pero ahora lo tenemos acá presente.
Y yo les confieso que me sentí muy triste por ti, pero al mismo tiempo, pues, ay, qué rico, puedo dormir más.
Sí, pero todo mi domingo, pero además grabamos domingo.
Grabamos domingo,
perdón.
Bueno, Vera Castaño, ella es actriz, ella es profesora también de actuación, directora teatral, productora también. Bien, ella es todo, ella es una artista 360.
Claro.
Pero yo...
O es una artista peruana, ¿no?
También. Una actriz 360 es actriz en Perú.
Pero yo trabajamos juntas en la Católica, ahí enseñando, nos hemos hecho así bien pat, así conectando.
Y luego me quejo de ustedes.
Bajar, no importa. Y nada, ahí nos conocimos y ahorita somos somos colegas y siempre ahí chismeamos después de clase también, entonces también eso nos ha hecho más unidas, digamos, con un cafecito y todo.
Qué bonito.
Así se lleva bonito,
así,
¿no?
Se lleva bonito,
sí. Claro, así sí se trabaja bien.
Sí.
Eso es.
Total.
Y bueno, yo no conocía a Vera más que de...
Pero sí nos conocemos.
Sí, conocemos. Sí, creo que la primera vez que... En una boda
sí,
de
Gonzalo.
Claro, ahí celebrando.
Claro,
la mejor forma de conocerse, la verdad. Yo te gané,
No, porque ¿cuándo fue eso? Eso no fue.
No, dice que te ganó,
no,
porque fue la mejor
más bonito,
forma.
Pues.
Más divertido.
Bailando, claro.
Oh. Es como más particular.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Que en el trabajo, ¿no? Bueno, es lo común.
Claro, claro, claro.
Pero lo que
¿me
importa
voy?
Es...
¿Me voy?
No, lo que importa es la fortaleza del vínculo.
Claro.
Nosotros después podemos ser también.
Claro, claro. Estamos compitiendo, cuéntanos el tema, Almendra.
Bueno, yo estaba así como que cuando Mali y yo, porque somos unas chicas muy planificadas, planeamos los capítulos, vemos invitados, y bueno, teníamos ganas de invitar acá al programa, al podcast.
Yo debo decir que me da un poco de roche. Decía, ay, mira, sí. Qué raro. Decir, ay, yo voy a estar viendo a un podcast.
Pero todo lo contrario, me siento súper importante que me hayan invitado. Le juro.
Nosotros que hayamos aceptado, la verdad.
Sí.
Nos hay para venir. Y bueno, como que conversando, como claro, yo no te conocía demasiado, decía Malia, como que de qué podemos conversar con Vera.
Claro.
Entonces Malia me decía, ay, Vera, es que es una persona tan buena, tiene una bonita energía.
Sí,
y claro. Entonces, más o menos como que conversando de eso, Malia como por ahí propuso hablar un poco de afrontar las cosas como de buena manera, ¿no?
Claro.
Entonces, buena energía, por ahí nos llevó al optimismo, ¿no? A cómo uno afronta la vida desde una vista optimista, que creo que es la sensación que más le tiene un poco de ti, que vamos a ver si es verdad.
Pero gracias porque has respondido a mi pregunta. Yo justo les quería preguntar por qué me invitaron a hablar sobre el optimismo.
Claro, claro.
O sea, dije, bueno, supongo, pues no, que algo puedo proyectar de eso,
claro,
pero igual quería saber lo que
sí,
era
claro.
Por esto.
Por
o sea,
eso.
Si era al azar o era como a propósito.
Claro, agarramos un papelito,
claro,
a ver, lo tocó
el optimismo.
Claro, claro.
No, en realidad siempre somos los mismos acordes como el invitado también. ¿Qué nos gustaría que hable? ¿Qué le gustaría? ¿Con qué engancharía? No lo sé.
Uh-huh.
Y ya, pues entonces quisimos como hablar de eso contigo porque desde que nosotros trabajamos juntas siempre me ha dado como esa sensación de, ok, si algo sale mal, igual lo podemos trabajar, ¿no? Hay una visión muy como de una energía siempre hacia arriba, ¿no? De optimismo, así. Es muy bonito trabajar con eso porque en eso somos muy parecidas, ¿sabes? Yo soy muy uh-huh. optimista. Bien difícil que diga como, no sé, como
ya
que
fue todo.
Ya fue, como que ya, vamos, me dejo entender.
Ajá.
Entonces sí, Almendra también me conoce. Entonces,
sí.
Voy a dar fe de ella, supongo. A ver,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Ya...
Primera pregunta, ¿te consideras una persona optimista? Porque de
repente no se acabó la pregunta.
No.
Sí, definitivamente sí me considero una persona optimista, pero con el tiempo estoy, creo yo, aprendiendo, estoy todavía, no aprendí ya, a que ese optimismo, o sea, lo que pasa es que a veces piensan, ¿no?, que optimismo significa como que es opuesto a realista, ¿no? Sí, eres optimista y es como, entonces eres negacionista de la realidad, ¿no? Y claro, yo siempre he apostado porque eso no es así, ¿no? O sea, que lo opuesto a optimista es negativo, ¿no? O sea,
claro, pesimista,
no es,
¿no?
Exacto, pesimista, ¿no? No es necesariamente realista. Pero sí, con el tiempo siento que estoy como tratando de tener una mirada positiva, pero como que ir más con cautela en relación a no emocionarme antes de tiempo con algo que todavía no está sucediendo. Que mi optimismo me sirva para como estar positiva, para, digamos, para hacer bien las cosas y motivada. Pero no tanto porque ya me fui de avance y sentí como, ya, esto va a ser así, asá. O sea, como que, y entonces me emocioné con algo que todavía no está pasando, ¿no? Sí.
Claro, como genera demasiadas expectativas al respecto.
Sí, sí. Es lo que más me cuesta, creo, que del tema.
Eso es algo que recién estabas como que trabajando.
Sí, trabajando.
Antes eras más... como claro, que te ilusionabas rápido con
rapidazo, ¿no? Me decían algo y yo, claro, ya estaba contándole a todo el mundo.
Me beso yo. Algo que,
claro, como algo que iba a pasar, ¿no? Y es horrible porque luego no pasa y ya no solamente tienes que sostenerte a ti emocionalmente con no sucedió, sino incluso a los que te quieren alrededor a decirles, no pasó, pero no te preocupes,
pero no te
seguro. O sea,
no pasa nada, tú tranquilo, ya.
Yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, ¿no? Entonces, claro, mucha carga.
Sí.
Porque yo puedo, claro, lidiar con mi propia decepción del tema. Creo que es parte de la vida, ¿no? Y prefiero como ilusionarme ante cosas y luego decepcionarme. Y digo, bueno, es parte de la vida. Pero efectivamente luego hacerte cargo de los que te quieren en relación a que se emocionaron por ti y luego no funcionó eso que tú estabas como contándoles que iba a suceder. Ay, no, ya eso sí mucho.
Es un montón. Yo siempre le tengo miedo a eso. O sea, yo desde siempre creo que... No sé si no me considero una persona optimista porque yo misma, yo solita sí me emociono. Yo solita imagino, yo digo, ay, ya me veo ya como que en toda la situación. Pero yo para contarlo... No lo cuento, o sea, siempre es como que tengo que estar segurísima. Y ya llevándole un tema como de actuación, a mí me pasa mucho, me puede decir, ya pasé un casting y yo siempre estoy pensando, es que de repente en la segunda reunión se arrepienten y me dicen que no me quieren.
Claro,
sí. Y luego comenzamos, y no digo nada ya, y luego comenzamos a, no sé, y como que vamos coordinando y yo, hasta que no firme contrato, no le voy a contar a nadie. Firmó un contrato. Hasta que no sea el primero de grabación, no le voy a cantar a nadie. Y así. Y pero me pasó, pero luego la verdad es que me pasó que grabé una cosa para
es
una
verdad.
Serie. Y grabé, yo emocionadísima y conté todo el mundo. Además que le puse eso, muchas expectativas, porque yo decía,
eso
es mi
ya
momento,
sí es real,
claro, ya lo grabé, va a salir en la tele. Claro.
Es mi momento de brillar, de que me conozcan más gente, ¿verdad?
Y nunca salió mi temporada.
¿Qué? yo creo que no me lo terminaba de ver. Entonces, ¿sabes qué? De repente,
Nunca salió.
Ay, qué fue.
Ya te contaré detrás de cámara por qué.
Ay, pero cuéntale acá, no me entiendes.
No puedo.
¿Pero
creo.
Acaso no decían que había que chismear?
Es que creo. Creo que la legalmente no puedo.
La demanda.
No, pero a ver, yo había. Sí, o sea, había grabado para una miniserie que sí salieron
los
temporadas.
Claro, te salieron temporadas.
Pero no mi temporada. Ya sabrán por qué no salió. Ya lo contaré en algún momento. Quiero ver el mundo arder, pero no puedo. Porque me denuncian. Pero, pero claro, y
era muy chévere. O sea, creo que iba a contribuir muy bonito a la televisión peruana, en verdad. Porque era un tema muy...
Era... Sí, yo le había puesto...
Espérate, quiero decir el tema.
Perdón.
No voy a decir explícitamente el tema, pero era un tema creo que hace falta hablar acá, en el contexto peruano, ¿no? Entonces creo que tuvieron miedo al éxito y dijeron, bye, no, eso sí. No, de eso no hablamos.
Entonces, bueno, en fin. Pero claro, eso me bajoneó un montón y desde ahí vivo más traumada todavía. Claro. Entonces, cualquier cosa, porque...
Tú ahora hasta que no esté al aire.
Claro, hasta que no esté
mirando y ahí recién le cuentas a tus papás, ¿no? Oye, yo voy a salir en esta serie, claro, que estás viendo.
Sí, sí, sí. Hay que ver una cosa, esperando, ¿no? Ah, ahí salí yo, no te conté, quedé para eso. Felicitaciones, No, pero sí, fue una cosa y sí me pasó de... Claro, mi abuelita. ¿Y cuándo va a salir? No, lo que pasa es que no va a salir porque esto. Entonces, y como cada tanto me pregunta lo mismo, ¿no? Claro. Que, no, es que de verdad yo creo que ya no va a salir. Y bueno, y después, y justo a ese tiempo me pasaron un montón de cancelaciones. Pero luego aprendí que, porque yo no lo tenía mapeado, o sea, era un miedo mío, pero no tenía mapeado de que era algo que pasaba. Pero luego ya incluso como viendo, mañas que esto, no sé, yo veo un montón de entrevistas de actores, sí, en general, sí, ¿no? Y luego un montón contaban, ¿no? Ah, grabé esto, sí, nunca salió, bueno, sí, es que... Sí, y dije, pucha, o sea, claro, porque me lo tomé muy personal en ese momento también. O sea, sabía que no era por mí.
Claro, pero no sabías que eso pasaba tan a menudo.
Exacto, es no tenía idea. Claro. Entonces,
No sabías que era ni siquiera una posibilidad.
No,
exacto.
No, pues. no lo vi venir. Entonces, claro, dije... Bueno, o sea, sucede. Uh-huh. Y hay que acostumbrarse porque también... es verdad que mi mamá me decía, pero lo grabaste, te pagaron. Y yo decía, sí, pero no me importa eso, yo creo que salga. Pero no, luego dije, bueno, a ver, la experiencia la tuve. O sea, fue algo que igual fue chévere, ¿no? Claro, entonces dije, bueno, ya está bien.
Además que hiciste contactos, o sea...
Claro, o sea, sí, entonces...
Con la gente
visual. Al final, y lindo, ¿no? Todo. Entonces... Eso, pero...
Además, siempre se quedarán en deuda contigo. No, mentira.
Además, siempre te deberán algo.
Y puedes extorsionarlos.
Claro, claro. ¿Y a ti te ha pasado algo así? Como que dices, ya está todo, y al final...
O un proyecto que se cae, que pasa también.
Sí, sí me ha pasado. Tampoco puedo contar tantos detalles.
Sí, es que es...
Pero, sí, o sea, sí me ha pasado de tener como un proyecto que lo estoy presentando como a plataformas como grandes, internacionales, y que de pronto los pitching, que es este espacio como donde tú vendes tu proyecto, de pronto recibir de las cabezas de esas plataformas como super feedback, de como qué increíble, bla, bla, bla. Entonces, claro, tú dices, ya
esto sale.
Uh-huh. O sea, ya sale. Uh-huh. Y de repente es como 2 meses después no recibes respuesta, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que vas entendiendo y es como poco a poco vas bajando, ¿no? Es como estás aquí y vas como diciendo, bueno, quizá no pasa, ¿no? Uh-huh. Bueno, podría no pasar, parece que no va a pasar, ¿no? No va a pasar, claro. Acéptalo, no va a pasar.
Sí, sí, sí.
Es fuerte. Pero tú sabes que justo, o sea, yo, para mí sí es un tema, por eso también me pareció locazo que me digan como que venga a esta entrevista, así, esta conversa, esta charla, porque para mí sí es un tema el optimismo, o sea, sí es algo que yo incluso me interesa a veces como estudiar, como leer, ver videos de YouTube con expertos que saben del tema, claro, así, y justo, o sea, en verdad el optimismo, o sea, por lo común creemos que el pesimismo es algo que nos ayuda a sobrevivir, y es cierto, o sea, de hecho el mecanismo del cerebro que tiene que ver con, ¿no?, pensar como, bueno, todas las posibilidades de todo lo que puede salir mal, uh-huh, es un mecanismo necesario para la sobrevivencia del ser humano. Es, o sea, instinto puro. Uh-huh. Es como, ponte en todas las peores situaciones porque así puedes realmente tratar de cubrir todo eso que no sabes que puede pasar. Uh-huh. Entonces, sobrevives, ¿no? O sea, vas por seguro.
Sí.
Pero también el optimismo también es un mecanismo de sobrevivencia. Uh-huh. O sea, lo loco es que uno piensa que por lo común es que el cerebro siempre como te manda lo malo, uh-huh, lo negativo para cuidarte. Pero en realidad también el optimismo es un mecanismo para que querramos seguir adelante a pesar de, uh-huh, todo. O sea, es también algo instintivo, digamos, algo, uh-huh, del cerebro instintivo, así, que nos ayuda a sobrevivir, a avanzar, a procrearnos, a, ¿no?,
pues
evolucionar,
sí, ¿no?,
como especie. Uh-huh. Entonces, eso es lo loco, porque a veces como que te dicen, no, o sea, sé realista, que además ya sabemos que en verdad cuando, uh-huh, te dicen ser realista quieren decir sé pesimista. Pero en verdad lo otro también es necesario como balance para, digamos, para sobrevivir.
Claro, porque si no, no haríamos nada, ¿no? Sería, no me va a salir.
Claro.
No voy a poder. Y muerda, ¿no?
Es que, y pasa. O sea, hay gente que sucede, cuando tiene justamente desbalanceado eso, es que le pasa. Claro, luego también pues tengo que desbalancear al otro lado, ¿no? Tú sabes que a mí, mi abuela, era la persona más optimista del mundo que yo haya conocido. Ajá. Y en general toda mi familia era como que la amábamos por eso, pero sí a veces llegaba al lado, es una belleza mi abuela. Y yo creo que ella vivió hasta los 95 años gracias a eso.
Wow.
Sí, porque realmente nunca se enfermó y murió porque ya estaba tan viejita que se cayó y ya está. Y como que ahí quedó y ya. Pero no por ninguna enfermedad, porque le falló el corazón, le falló nada. Ajá. Y en verdad, mi abuela comía de todo. O sea, cero que se cuidaba. O sea, realmente no era que era una deportista. O sea, cero. Y yo estoy 100% segura que ella vivió 95 años, seguro por sus genes también. Pero también... porque realmente tenía una capacidad para ser optimista, ya a niveles que podían rayar un poquito con la locura, hay que decir. O sea, en el sentido que a veces realmente, literalmente, no quería ver algo porque
claro, era ciega.
O sea, ya en la familia a veces hasta ya bromeábamos un poquito, decíamos, oye, ya, bueno. Pero también la aceptábamos como era, ¿no? O sea, decíamos, claro, bueno, ya, no sé, ya está mayor, que vea lo que quiera ver, ¿no? O sea, es como...
Claro. Es verdad, o sea, ya a una edad, a esa edad, creo que lo más bonito a esa edad es mantenerte optimista, porque, o sea, me imagino ya también los años, o sea, si a veces a una le cuesta, imagínate con tantos años, no sé, y qué lindo que tu abuelita haya permanecido en eso, entonces, si estás en esas, o sea, yo no te saco, quédate feliz,
o sea. Una belleza, y en verdad que yo sí creo que ella vivía más tiempo por esa capacidad que tenía de que como los problemas... Y como digo, ya llegaba también a ignorarlos. O sea, no, como, era una decisión, parece. O sea, también era una decisión. Pero en general, o sea, su positivismo a mí me ha enseñado un montón en la vida, ¿no? O sea, sí. Yo creo que se lo debo a mi abuela.
A tu abuela.
Sí. Ay, qué bonito.
Sí. Y bueno, ¿tú cómo lo...?
Yo soy bien así como Vera también, como que me gusta mucho conversar las cosas que me pasan, lo bueno que me pasa.
Sí.
Pero sí, me acuerdo que una vez he salido de extra como policía en Luz de Luna, entonces varias veces me han llamado, pero no todas las veces había salido, porque obviamente cortan escenas.
Ah, ya, claro.
Entonces, yo cada vez que iba a grabar, porque hubo una época donde fui a grabar
bastante seguido. Todo,
sí, bastante sí, seguido. Sí, sí. Y a veces ni grababa, tipo, igual me pagaban, pero chévere. Y le decía, sí, voy a ir a hablar a Luz de Luna, me voy, le decía a mi madre. Y mi madre siempre me preguntaba, ¿cuándo va a salir? Sale. ¿Cuándo sale? Y yo, ya salí en esa, pero ha sido más veces, sí, pero, o sea, es así, ¿me entiendes?
A veces no sale.
A veces no sale, si es así. Entonces, es chistoso como que igual siempre yo súper animada, ¿no? Súper así, sea algo chiquito, y yo siempre como voy a hablar de eso. O sea, no.
Pero está muy bien, porque sí, esas cosas hay que celebrarlas.
Sí, 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 yo lo celebro. Claro. Yo lo celebro.
Hasta lo más chiquito, total. Es que si no, ¿cómo, no? Yo creo que es también parte de, como decía, ¿no? De lo que decíamos, si no, no haríamos nada, pues, ¿no?
Es verdad.
Como... Yo tenía en la universidad una amiga que me decía siempre, tú siempre tan positiva. me decía, siempre estás sonriendo. Ajá. Pero me decía sentir como que, bueno,
claro.
No estoy cantando.
Claro.
La crítica no es algo bueno.
Sí.
¿Estás rajando de mí en mi cara?
Claro. No. Luego otra amiga también. Coincidentemente pues, ya ellas no son tan mis amigas, ¿no? Pero es que claro, porque ahí te das cuenta un poco, o sea, la sinergia que haces con la persona,
sí,
¿no?
Claro,
por eso también, pues, seguimos trabajando juntas, claro, pues, claro, conectas.
Claro.
Otra mía también me decía como, a ti te cae bien todo el mundo, ¿no, Vera?
No.
Entonces, claro, pero era una crítica de algo que yo considero que es una de mis características bonitas.
Claro,
o sea,
claro.
Y me la tiraba abajo, ¿no? Y yo, sí, supongo, le decía, ¿no? Y eso no es chévere.
Claro,
¿no?
Como... ¿Qué hay de malo ahí?
Claro, eso por ejemplo también era de mi abue. Mi abue le veía siempre a la gente su lado positivo. O sea, podía ser súper pesada, y ella siempre tenía un bonito comentario que hacerte sobre esa persona.
Qué lindo.
Ay, lo más.
Bueno, igual a veces cae pesado. Yo siento que yo he caído... No, pero yo, ¿eh? Yo siento que yo he caído pesada porque yo hago una cosa que es horrible, en verdad, no hagan esto. Porque mira... Cuando alguien me cuenta un problema, que no sé, ha discutido con alguien, Yo hago la de, no sé por qué.
Abogada del diablo.
Claro. Y yo, pero... No, como que escucho, ¿no? Y digo, sí, claro, sí, pésimo, pésimo. Sí, balazo, horrible, qué asco. Oye, pero ella también como que de repente, ¿no? Horrible, estoy no hagan eso, porque es horrible. O sea, luego soy consciente de que es feazo, porque la persona a veces no te quiere escuchar, quiere contar sus cosas.
Sí, sí.
Y una está como que, no, pero es que todos tenemos problemas. Como queriendo, como, y eso no se hace.
Y de repente, no, habrá malinterpretado.
Sí, sí, sí.
Por eso se sintió así. No, yo antes hacía mucho eso.
Okay.
Y he aprendido también por mi hermana. He aprendido a dejar un poco de hacerlo. Porque mi hermana literalmente en un momento me dijo, ¡Pera! ¡Defiéndeme a mí!
Sí.
¿Qué me importa el otro? No soy yo la que te está contando. Y yo como que he ido también tratando de como... No ser tan, sí, tan abogada del diablo. Además, en situaciones que tú dices, ¿para qué?
¿Para qué? Además, ¿qué?
Bien, necesitas como...
Claro, claro.
Eso, porque a veces la persona solamente quiere desahogarse. No quiere ni siquiera que le des un consejo. A veces solamente quiere como que me llegó al poto lo que me hizo esta persona. Y ya, bueno, sí, qué mal, pésimo. Y uno está ahí como que... Pero sí, yo sentía que era por un tema de... O sea... Ya trato de no hacerlo tanto, pero un momento sentía que era como... ¡Qué mal! ¡Qué horrible!
¡Qué broma! ¡Qué pro el rating!
Pero, no, como que... Claro, en no caer en... En
conflictos.
Sí, o como que no hables tan feo, porque... O sea, más voy como... A veces cuando me hablaban, no sé, peleas con sus mamás, ¿no? Y yo en plan de como... Pero entiende tu mamá, o sea, porque, pero en un afán de
que concilie,
de que no todo es malo, ¿no? De que a veces las mamás, en este caso, no hacen las cosas de malas, sino que a veces de buenas, la cagan.
Solo tengo una pregunta, en este caso, ¿estás hablando de mal, eh? No sé por qué siento que hay como una serie de indirectas. Que...
No particularmente.
Claro, es
no
coincidencia, yo creo.
Mis amigos tienen los mismos problemas. No, hablo en general,
Pero en verdad sí, y una de las cosas que a mí al menos me gustaba mucho cuando yo le contaba mis problemas es que a veces también me daba un poco el pincho, pero claro, sí, era esa madurez de ver algo que yo no estaba viendo, ¿no?
Sí.
Entonces se agradecía en todo caso, sí daba cólera, pero después era pucha, sí, tienes razón, ¿no? O sea, no siempre voy a hacerme como que yo soy la que a la que tienen como que no sé.
Que pedirle perdón.
Sí,
o sea,
exacto.
Como no siempre fuiste la víctima en la situación.
Sí, eso. Entonces yo sentía que era algo maduro de verlo, ¿no? Y yo era como, chévere. Y eso me daba ganas de seguir contándole mis cosas porque sentía que recibía un feedback no solo como de lo que yo quería escuchar, sino de algo que necesitaba escuchar, ¿no?
Claro.
Que a veces no es tan bonito. Entonces sí era algo chévere.
Pero es verdad que hay que tener tino de cuándo hacer. O sea, está bueno también ese ejercicio en los que hacemos eso, ¿no?
Tener
tino de cuándo hacerlo. ¿Y cómo, no? Porque a veces efectivamente no quieres escuchar eso. Como por ejemplo, la otra es también cuando te pasa algo malo y alguien de forma general te dice, pero todo pasa por algo, ¿no? Es insoportable.
Es verdad,
yo sé que el mensaje, y yo lo he hecho en algún momento de mi vida, pero estoy tratando, creo que ya hace un tiempo no lo hago, porque creo que, o sea, sí puedes llegar a esa misma conclusión, con otras palabras, menos clichés, y en el sentido de, también en el momento en que necesitas verlo, ¿no? Porque en su momento te acaba de pasar algo malazo, justamente no conseguiste algo por lo que estabas luchando tanto tiempo, y necesitas un espacio de poder explotar, quejarte, sufrir, llorarlo, ¿no? Y entonces que ahí no estés pensando, claro, que uno igual, yo a mí misma me ayuda cuando yo misma me digo esas palabras.
Claro, sí.
A ver, Vera, ¿no? Tú estás pasando, ha sido justo un tiempo, estuve pasando por una situación súper difícil, creo que nunca había vivido esa situación tan difícil en mi vida, y en general todavía no es algo resuelto en mi vida. Y entonces yo decía, asu, ¿no? O sea, realmente... Mi optimismo se puso a prueba con todo. O sea, realmente por momentos decía, es que ya fue. O sea, ya fue todo. O sea, realmente como que me generaba un nivel de desesperanza. Entonces, como ejercicio de decir, a ver, no tengo idea de por qué está pasando esto. Y yo sé que la frase cliché es, todo pasa por algo. Ya, no voy a decir eso, pero sí voy a decir, algo va a pasar de esto. No sé. O sea, como que algo, ¿no? O sea, ahorita no lo entiendo, ahora no lo comprendo en absoluto, no la veo, pero en algún momento la veré como tantas cosas en mi vida que me han pasado en el pasado y yo he podido después decir, vaya, bueno, mira lo que resultó de todo eso,
claro,
¿no? Mira lo que pasó con mi vida, ¿no? Exacto. Entonces, creo que siempre y cuando no lo entres desde un lugar como cliché de amiga, todo pasa por algo, ¿no? Como apenas está llorando, ¿no? Sí, te acaba de contar esto, ¿no? Mi novio me sacó la vuelta y lloraba y tú, pero todo pasa por algo, después, ¿no? O sea, en todo caso, sé más directa y dile, sí, hace rato tendrías que terminar con él, qué bueno claro. que ahora ya lo viste, claramente, ¿no? No sé, o sea, claro, pero esas cosas sí creo que, pues, hay que cuidar, ¿no?
Claro. Sí, porque no es el momento, porque... una, o sea, es como, o a veces tú también no sabes, ¿no? Sí, todo pasa por algo, pero no me interesa que haya pasado por algo. Quiero estar molesta, quiero estar triste por esta cosa que ha pasado, ¿no? Sí.
Y no quiero que pase.
Claro, exacto.
O quiero haberlo conseguido, ¿no? O sea, es como... Sí.
Hay momento para todo. Hay momento para las reflexiones positivas y hay momento para
ir... toda la mierda.
Sí, totalmente.
Porque además también si solamente... o sea, eso también creo que es un peligro a veces del optimismo extremo, ¿no? Que ya se vuelve negacionismo de cualquier realidad a tu alrededor. Sí. Que es esta cosa de como... no hay nada que reflexionar. No todo pasa por algo, entonces ya sabré. Y es como, bueno, no, o sea, sí está bien, ándate un rato en la mierda, o sea, llora, pucha, reniega, uh-huh. enciérrate en tu cuarto... y di, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿qué falló ahí? Uh-huh. Y a veces efectivamente descubres que simplemente lo que falló fue la vida, porque la vida es así, a veces te resultan las cosas, a veces no, pasan cosas malas sí. y buenas, ¿no? Pero a veces sí hay cosas que tú puedes decir, mira, aquí pucha, pude trabajarlo de diferente forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si no te permites tener ese lugar de como exploto, mando la mierda todo, me pongo triste, ¿no? En este falso, no, todo está bien porque todo pasa por algo. Uh-huh. Es ilusorio, es falso y te juegas en contra, creo. ¿No?
Sí. Súper en contra.
Súper a mí me ha pasado que por no preocupar a la gente de lo que me ha pasado, suelo ser optimista mientras cuento el problema. No sé si... es como que, pucha, sí, peleé horrible con mi mamá, pero, o sea, igual lo voy a resolver, lloré un poquito, pero igual todo tranqui, o sea.
Como... lloré, fui la mierda, pero no salí de mi casa 3 días.
Pero... claro, no, pero estoy, o sea, ya sé que voy a estar bien, ¿no? Como que una cosa de cuidar al otro, pero obviamente es como, ¿por qué haces esa doble chamba? A mí me pasa un montón eso, es como que a veces considero mucho a las personas para no preocuparlas, pero yo estoy en la mierda, ¿me entiendes? Entonces es como, ahí también hay que como ajustar un poco en esa honestidad con uno mismo, con una misma, de ser como también, o sea, aceptar y que el otro también puede cargarte un poquito, ¿no?
Sí,
como
que,
sí sobre
sostenerte.
Todo, claro, sobre todo si estás contándole a alguien que tú sabes, ¿no? Que puede ayudarte, que puede sostenerte un rato, ¿no? Que no te va a resolver el problema, pero sí va a estar contigo, ¿no?
Sí, a mí me pasa, por ejemplo, eso con mis equipos de trabajo en general, que, por ejemplo, o sea, no necesariamente si te cuento algo malo y te lo cuento como haciendo como que todo va a estar bien, ajá. pero sí es como si yo, por ejemplo, tengo un día en donde tengo cara de poto y ya está, no me la permito. No, porque van a creer que, pucha, que yo estoy molesta o que estoy desanimada y me van a tener que animar o estoy molesta por algo del trabajo y nada que ver. Y recién últimamente estoy como permitiendo, ¿no? Decir, bueno, pues tienes ganas de estar con esta cara, ¿no? Ya está. O sea, como que no trates de forzar algo que no está. Y poco a poco, de pronto te vas a poner de buen humor, ¿no? O sea, sí. pero no te fuerces a estar de buen humor. Uh-huh. ¿No?
Claro, somos personas también. Sí. No siempre estamos del mismo modo, siempre, sí. ¿no? O sea,
pero a veces todavía me pasa. O sea, todavía a veces me pasa que es claro, ¿no? Uh-huh. Como profe autobiografista, ¿no? Que a veces de pronto con Male, que ya le tengo un montón de confianza, se le digo, pucha madre, es que me ha pasado esto, ¿no? Le cuento, ¿no? Estoy preocupada por esto otro, no me siento bien, estoy como movida, no sé qué, pero luego con los chicos, hola, ¿cómo están?
Claro.
Y al mismo tiempo digo, bueno, está bien, porque claro, el profe es el que, como el líder de un equipo, ¿no? Sí. Que pone como el tono, digamos, emocional de un espacio, pero sí creo que recién estoy aprendiendo cómo hacerlo siendo un poco más honesta conmigo, ¿no? No teniendo que forzarme a mí a algo, ¿no? Sí, no me resulta así.
Estamos en eso.
Yo creo que a mí todavía no, o sea, todavía me cuesta un montón. Cuando manejo un equipo de trabajo, sí, es como, necesito estar bien. Y es algo que yo tengo que, o sea, todavía no sé cómo afrontarlo, porque es que sí, siento que cuando yo no lidero, ahí me gusta mucho sentir este ambiente laboral tranquilo, sí. bonito, o sea, me gusta, pues, es agradable.
A mí también.
Entonces, cuando yo lidero un grupo, siento que tengo que dar eso que a mí me gustaría que me den. Entonces,
igual, y me gusta ser anfitriona, me gusta que alguien sea anfitrión de un espacio, de un trabajo.
Exacto.
O sea, no me gusta llegar y efectivamente sentir como que no hay anfitrión, como que no hay nadie a cargo.
No sé qué hacer.
Entonces yo también, como dices tú, me hago cargo, busco, ¿no? Contener.
Ajá. Y es como, no sé, tengo, así esté mal, tengo como que dar una buena cara, sobre todo a personas con las que trabajo, que no han trabajado conmigo anteriormente.
Uh-huh.
Siento una ligera presión, a veces por como que vean que sí chambeamos, que se está haciendo chévere las cosas,
como
¿no?
probarles cosas.
Exacto. Entonces tengo que como desinflar un poco eso, para decir, no, también como podemos equivocarnos o tampoco sé lo que va a pasar. Y es algo que también he aprendido mucho de ti, como que a veces llegas y dices, no sé qué va a pasar, vamos a ver, ¿no? Y entonces es como, wow, es algo que yo no, digamos, para mí no era, entre comillas, correcto o idóneo o algo así. Pero
claro, o sea, tú cuando yo recién lo hacía, decías, ¡vera, qué mal!
¡Se pasó! Claro, era como, ¿cómo? ¿Y ahora? ¿Cómo le doy tranquilidad? ¿Entiendes? Era como que, ah, no, porque yo tenía a veces mucho este concepto de que el profesor tenía que saberlo todo, ¿no? O tenía que estar en un control, que yo en mi vida lo tengo, o sea, como que trato de controlar todo y que ahora estoy tratando de aprender a soltar, sobre todo cuando actuamos, cuando estamos en esta labor artística, a veces quiero como todo que esté
perimetreado.
No sé, como que todo esté calculado, ¿ya?
Inventando palabras.
Que todo esté como calculado para que salga bien, ¿no? Y así que nadie como que se sienta que está perdido, ¿no? Pero a veces un proceso artístico no es así, no es la realidad. Y creo que la enseñanza tampoco es la realidad. O sea, soltemos de que a veces no vamos a saber nada, ¿no? Y que va a salir, a veces van a salir cosas que son casualidades, ¿no? Como que, ¡ah! ¡Claro, eso!
Y creo que al final lo único que puede... Ya no sé si estamos hablando del optimismo.
No pasa
nada. Pero sí hay algo de eso, supongo.
No pasa nada.
Pero que al final lo único que puedes de pronto hacer, creo que estoy descubriendo eso. Como digo, todo es ideal, ¿no? Porque, claro, luego lo voy descubriendo, luego ponerlo en práctica es...
Es otro tema.
Claro, un tiempo enorme y a veces te resulta, a veces cero, ¿no?
Claro.
Pero hay algo que es como que creo que lo único que puedes hacer es estar para el otro. Y creo que eso es un lugar bien incómodo y difícil a veces, porque te implica estar contigo mismo, poder estar para el otro. Entonces, claro, justo en este último proceso que estuve dirigiendo, yo, a mí no me encanta la dirección, o sea, siempre me ha gustado dirigir, pero me di cuenta que a mí lo que no me encanta de dirigir es que hace clic con mi lado control freak, o sea, con mi lado más controlador, y me pone en un estado anímico que a mí hoy en día no me gusta estar, que justamente esa ansiedad por estar controlando todo el día todo, y todo el tiempo es como, falta esto, y quién está haciendo esto, y ya lo está haciendo, y no, esa cosa como de necesidad de control. Entonces, en la última dirección que he hecho, yo me propuse, así abiertamente, yo no voy a enganchar ahí. Y voy a identificar cuando estoy enganchando ahí para, suelta. Entonces, claro, yo antes de ir a dirigir a mi equipo, todo, meditaba, ¿no? Antes de cada reunión de trabajo meditaba, ¿no? Y luego, lo gracioso era que también antes yo no me permitía, por ejemplo, estaban las actrices y yo como directora, si había una pausa de 5 minutos, de 10 minutos, y ellas se ponían a conversar de la vida, de sus cosas, etcétera, yo no me permitía hacerlo. Era como, no, yo tengo que estar pensando qué es la escena que tenemos que después hacer, ¿no? Falta tal cosa de producción, no sé qué. Y esta vez yo me permití como, y creo que era solo esta sensación de voy a estar, ¿no? Es como, ya, y nos estamos atrasando un poco más, pero como voy a estar, cuando hagamos las escenas, van a salir seguramente mejor porque estoy, ¿no? Como voy a estar para mi equipo, o sea, dentro de mis posibilidades, ¿no? Más que en esta cosa justo de control. No me resultó tanto, ¿no? O sea, hay que decir que igual sobre la marcha tuve varias crisis de momentos de como necesito controlarlo todo y no
sí,
solo.
Claro, somos humanos, vamos a estar así todo el tiempo.
Pero igual como que el intento de hacer la experiencia diferente
y, ya pucha, y valió la pena, o sea, realmente disfruté mucho más la dirección, mucho más, y el producto siento yo que la obra quedó mucho mejor que lo que yo he hecho antes. O sea, en el sentido de que realmente llegué a estrenar diciendo, está muy bien.
Ya está.
Ay, me encanta.
Ya está. La miraba y yo disfrutaba. Yo decía, no es posible. Antes, cuando yo he dirigido en un estreno, es que no me pasa la comida, claro, estoy temblando, tensísima, claro, no disfruto nada de la obra.
Y encima puedes hasta molestarte porque no hicieron lo que les dijiste.
Exacto. Ay, y a los pobres técnicos yo me meto a caminar. Sonido, sí, luz. O sea, y no los dejo trabajar, horrible. En cambio, ahora fue como me metí a la sala en el estreno. Dije, ya está, qué flipo, puedo concluir. La pasé hermoso, me encantó la obra. Dije, maña. Ay, así me gusta.
Así sí.
Sí.
Pero es lo más bonito, ¿no? Porque de ahí a veces te la pasas sufriendo en un proyecto que tienes. Y ¿cuál era el punto de realmente elegir? Porque nosotras, o sea, hemos elegido hacer esto porque nos gusta. No, pero luego, obligada, si te la pasas sufriendo en todos los proyectos, ¿qué haces? ¿Y por qué hice? ¿Y por qué me salió mal? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, pierde, sí, un poco la gracia, ¿no?
¿Y no será que el optimismo, o sea, justamente, ¿no? Volviéndolo del optimismo, sí, o sea, me pregunto, ¿no será que el optimismo realmente es más eso que esta cosa? Porque creo que a veces se puede confundir que es con esta obsesión de como creer que todo siempre va a estar bien, uh-huh, o esta necesidad de decir todo siempre va a estar bien. Y más bien el optimismo no será esta cualidad de como decir, bueno, en la vida van a haber cosas buenas, malas, pero yo entrego, confío, justamente, claro, confío y suelto la necesidad de control, porque claro, la necesidad de control sería como, todo va a salir bien, entonces estoy, uh-huh, detrás de todo y entonces obligo a todo el, claro, mundo a sentir que todo va a estar bien, claro, y en cambio como poder decir, mira, va a salir como tenga que salir, sí, seguramente va a salir lo mejor posible porque estamos metiéndole punche, corazón, o sea, como más desde donde miras, uh-huh, más que desde donde controlas para que algo, exacto, esté bien, ¿no? No sé.
Es lo caso porque con lo que acabas de decir, o sea, mi Male más chiquita ha sido eso un montón, pero en sus relaciones amorosas, ah, como que yo siempre he entregado, o sea, a mí nunca me ha importado sufrir, es como, me encanta, si pasa eso, si tengo que llorar, si me hacen daño, no me importa, estoy viviendo, estoy como pasando por esa experiencia y lo voy a dar todo, pero eso no lo aplicaba, ahorita trato de hacerlo, como que a mis trabajos, a lo que tengo que hacer, porque uno quiere hacerlo bien y quiere que después te salgan más chambas, entonces generas un peso, una expectativa que es como, agotador y después dices, ¿por qué estoy haciendo eso si no lo disfruto ni siquiera? ¿No? Si el día del estreno te acuerdas de esa resistencia, ya no quiero estrenar, porque así me pasa a veces, como, no quiero, ya, ¿por qué dejé actuar? Tengo que,
claro,
hubiera sido producción, hacer... como, ya habías estado detrás, nomás.
Oye, pero es loco que digas que en lo amoroso te pasa, porque en verdad hay un montón de gente, más bien, que en lo amoroso, ajá, no les pasa, ajá, que es donde sienten que, un montón, sí, de gente que es donde sienten que se la juegan y que necesitan... Que alguien, ¿no? Claro, y que alguien les asegure que la relación va a funcionar.
Claro, claro.
Que es como lo más difícil del mundo. Nadie te puede decir, no, o sea, si va a funcionar tu relación, ni casada, claro, ni nada.
Claro, claro.
El es más complicado, incluso porque agregas una persona más, una o dos,
claro, bueno,
a la ecuación, que... Yeah. Que no eres tú, ¿no? O sea, porque ya al final tú dices, bueno, ya yo voy a ver qué onda con, uh-huh, con esta cosa que tengo que hacer, no sé. Pero claro, cuando agregas a otra persona, son dos, uh-huh, cosas, más probabilidades de que no salga bien, ¿no?
Claro.
Yo quería decir que a mí me pasa que yo recién estoy intentando aprender esta cosa de fluir en la práctica, porque yo en la teoría siempre he sido chica que fluye, porque siempre he sido como, o sea,
sueltas,
incluso sí, incluso la, como las cosas que mis amigos, amigas me decían era como que, ay, qué chile eres, pero era todo mentira,
sí, era un personaje,
era falso, pero era una cosa que ni yo me había dado cuenta que era mentira, ¿sabes? Porque era un como que, o sea, porque realmente lo pensaba, realmente era como, pero va a ser lo que tenga que ser, o sea, no te estreses, porque realmente lo pensaba, pero acaban, ¿ya? Yo internamente no lo sentía así. Para mí siempre era, o sea, desde siempre yo me echo un mundo por todas las cosas, pero por alguna razón no lo identificaba en mí. O sea, yo no me daba cuenta que yo era así. Porque mi expresión de eso era...
Claro, me acuerdo que cuando éramos estudiantes, ella me decía, y decía, no me sé el texto, y ella... Sí te lo sabes. Como, no, almendra, no, no,
literalmente, no me lo sé.
No me lo sé. No, siento que me voy a olvidar. No te vas a olvidar. Como, ella siempre proyectaba tanta tranquilidad. Que era como, qué envidia. O sea, porque todo el mundo estaba como muy, queremos hacerlo bien y todo. Es como que, yo no sé si va a salir bien. O sea, ya lo ensayé un par de veces. Y yo como, ¿cómo que un par de veces?
Pero es verdad que yo sí lo siento así, ¿ya? Pero claro, pero era, luego me di cuenta que lo tenía tan reprimido incluso para mí, la intensidad del... el paniquito lo
como
tenía
que no
muy
te
permitías
a ti misma
darte licencia,
darte la licencia o sentir que algo te importaba mucho.
Sí.
¿Puede ser?
Por la...
Es una familiar en tus relaciones, Almendra. La metió.
Qué mal. No. Pero sí, es verdad. O sea es eso de como que... Porque sería como... No sé, como mucho, poner mucho en juego. Ajá. Entonces eran, eso no me importa tanto, porque entonces, si sale mal, no me importa tanto, entonces no me afecta tanto.
Claro, totalmente.
En cambio, cuando es algo como que, y no, hasta a mí me intentaba reprimir las expectativas que yo misma me ponía, yo intenté decir, porque claro, era un como que, no está bien que te pongas tantas expectativas, pero no lo estaba... procesando bien, ¿no? Porque uno tiene que sanamente como que controlar las expectativas, pero aceptarlas y luego soltarlas. Pero yo me saltaba el paso de aceptarlas y solamente las soltaba. Entonces, claro, era una soltada falsa.
O sea, lo que tú hacías era bloquear.
Exacto, sí, bloqueaba. Entonces, claro, hasta para mí, ¿no? Y también creo que porque siempre he tenido esta percepción de que lo intenso, lo preocupante, lo no sé qué, la preocupación, lo tenía yo en una muy mala perspectiva. O sea, lo veía mal.
Pero está bien que lo veas mal. Claro.
Pero a veces, o sea, no sé, a veces pasa.
Sí,
¿no?
A veces pasa, efectivamente. Ni una cosa ni la otra, pues. Siempre
ni una cosa ni la
otra. Me doy cuenta que Almendra es una cosa del extremo, tú eres el medio y yo soy el otro extremo.
¿Ah, sí?
Tal cual estamos sentados.
Puede ser.
Porque yo soy bien control freak y estoy trabajando en eso. Creo que tú estás como a la mitad.
Pero ¿te acuerdas cuando el otro día yo le dije a los alumnos? ¿Te acuerdas cuando el otro día le dije a los alumnos? Una alumna cree pues que yo soy su profesora hippie new age, ¿no? O sea, como súper relax, súper, súper relax.
Ah, ya, ya, ya.
No voy a contar eso.
¿Qué? Ahora quiero que
y la cosa que no, y que esta alumna, para que entienda, es construcción de personaje lo que estamos enseñando este ciclo.
Okay.
Entonces, claro, esta alumna quería como que su personaje sea de pronto así, ya sabe, ¿no? Pero era como una mirada como unilateral del personaje. Okay. Y yo le estaba tratando de decir, pero también podría ser así. Y me decía, no, porque es así. Entonces, para explicarle, o sea, un poco como cómo un personaje puede tener contradicciones, porque finalmente eso es lo que más se acerca a un ser humano.
Total.
Le dije, por ejemplo, yo soy súper control freak, o sea, yo tengo que trabajar un montón en soltar, y como que me miró así como, ¿en verdad? O sea, claro, porque para ella yo soy su profe new age, hippie, que los dejo ser, que les digo, ustedes exploren, liberen, acá trabajen, encuentren su propio camino. Era muy raro.
Claro, se sorprendió, ¿no?
Claro, y recibo otra alumna que es la segunda vez que lleva conmigo, y la anterior vez ha llevado conmigo actuación también, pero hace como 4 años. Dijo, sí, ver antes era súper intensa. Y nos gritaba. Y a mí me encantaba, decía yo.
Claro, ella vio el antes y el después.
Sí, y una alumna me dijo, ¿y por qué cambiaste? Bueno, porque la vida te
es así, cambia. Es así.
El cambio, ¿no? Ya está. Y se volvió a entrar en personaje, ¿no? De claro, las que fluye, ¿no? La vida es así, uno cambia.
Chico, la vida fluye.
No, pero uno siempre, o sea, creo que... Y a mí la primera vez que, ahora que lo mencionas, la primera vez que me di cuenta, creo, fue cuando hicimos construcción de personaje. Y me acuerdo que la profe nos dijo, hagan un personaje. No, la profe no nos dijo. Nosotros teníamos como que
el deseo
de hacer personajes opuestos a nosotros.
Claro.
Para decir sí, porque era el primer ciclo en el que sí es un personaje, ¿no? Entonces ahí con toda la ilusión. Entonces yo pensé en mi opuesto en ese momento, que era una chica que como que era así como súper controlada y quería tenerlo todo bajo control, y si algo salía fuera de su control, explotaba y salía como que toda esa energía. Y claro, entonces yo planteé así mi personaje. Y mientras lo iba haciendo, un día dije, mierda, soy yo. Este personaje soy yo, solo que es una parte mía que yo la veía muy desconectada de mí, cuando en realidad nada que ver, porque yo realmente no soy... Yo realmente digo, ¡ah! Está así, sí. Como cosas...
Cuando ella conoce a gente, es un...
Claro.
Saltarín.
Es lo más como que...
Sí. Pero tienes mucha energía.
Sí, y yo me había como que... Me había creado esta imagen mía de que no, que también lo puedo hacer porque sí es verdad que tengo esta otra parte que soy bastante serena y creo que transmito en sus momentos como tranquilidad, ¿no? Pero luego otros no. Entonces siempre tenemos como que esa dualidad, creo que, de nuestras cosas. Sí. Porque como dices, somos las personas...
Somos todos.
Somos un cúmulo de contradicciones.
Eso una vez lo dijo Alberto Isola. Y siempre lo usamos ahora.
Que se lo escuchó a una chibola que iba a entrar a una discoteca.
Exacto.
Él nos contó que él escuchó, o sea, una chica que estaba peleando con su novio, no sé. Iban a entrar a una discoteca y la chica, no sé por qué, le dijo: ay, es que yo soy un cúmulo de contradicciones. Y Alberto nos dijo, y a mí me encantó esa frase. Ahora la voy a decir
todo el tiempo. Ahora
y además, él seguro era una discoteca en Larcomar, ¿no? Y él como que iba entrando al teatro.
Claro,
y paraba, y como que desde ese día su vida en el teatro cambió.
Totalmente. Era así
como... buena anécdota.
Y que me quedó marcado, porque sí somos.
Es que somos.
Sí.
Lo vemos cuando trabajamos actualmente el personaje. Es eso. Y nos damos cuenta que, claro, obviamente, somos. Sí somos.
Y bueno, hay que aceptar también las contradicciones de la vida, ¿no? Que es muy bonita, muy dolorosa, muy... Sí. Es de todo. Muy
bien. Y luego cada uno, ¿no?, elige un poquito lo que tú decías, ¿no? Que mostrar también de uno. Sí. O con qué parte tú sientes que quieres conectar más. Y entonces ahí es una chamba para conectar más con eso, ¿no?
Sí.
Pero de pronto balancearlo, ¿no? Como que eso que te decía, sí, yo es súper positiva, pero definitivamente también... Estoy trabajando mi otro lado, ¿no? No para dejar a mi positiva, ni hablarla, adoro.
No, claro.
Adoro a mi positiva.
Eres tú, además.
Pero ¿no? Sí, para como cuidar ciertos procesos, ¿no? No, como que no desgastarme todo el tiempo en este como irme al cielo y luego al suelo, ¿no?
Sí,
¿no? Como
sí,
mantener
sí,
un poco más como de ecuanimidad, ¿no?
Uh-huh. Y creo que tenemos etapas, ¿no? Como ¿también? Que periodos en los cuales somos una cosa más en ese tiempo y después pasas y eres otra cosa, como lo que te pasó a ti.
Sí.
Las percepciones que tienen de ti en diferentes años.
Sí.
Es así, es así, es así.
Y hay que abrazar a todas nuestras versiones.
Hay que abrazar.
Eso. Bueno, ya para ir cerrando, no sé, cerremos con algo positivo. Hay que frases positivas,
¿no? No hay mal que por bien no venga.
Por algo suceden las cosas.
Pero no se la diga a su amiga que les ha venido contando llorando.
Por favor.
Y
¿qué más?
No
hay mal que dure 100 años.
Uy.
Vémelo, se va.
Apuntados. Pero es verdad, no hay mal que dure 100 años. Y,
sí.
Y eso es cierto.
Y en los malos momentos yo a mi esposo le digo, ¿no? Tenemos que resistir. No hay mal que dure 100 años. Resistamos un poco más. Va a pasar la racha. Ajá. Y va a venir una buena. Vas a ver. Y en verdad, te ayuda. O sea, te sostiene.
A mí me ayudó mucho esto. No sé si suene, pero en contexto, para mí, estaba escuchando una canción. Y hay una parte de la canción que dijo, que decía, tengo buena suerte y mala racha. Y me gustó mucho porque yo sentí que estaba en un momento como, todo así, todo me sale mal, me siento mal, no sé qué. Y entonces que diga que ella tenía buena suerte solo que estaba pasando por una mala racha, dije, es verdad, porque es como que no es eso que dicen, no es una mala vida, es un mal momento.
Sí,
es verdad.
Son momentos.
Entonces, bueno.
Y además también ahí está otro dicho que ahí sí yo creo, pero no sé si es un dicho, pero esta cosa como que de toda cosa mala que te pasa, realmente puedes aprender algo. Así como de toda cosa buena, pero creo que las malas, hay como... Zamaquearte tanto, ¿no? Te hace como justamente eso de llorar, ponerte triste, renegar. Entonces, como de pronto hacer un insight que te ayuda como a sacar ciertas cosas importantes. De, ok, no vuelvo a hacer esto, esto. Por acá va la cosa, ¿no?
Claro. Sí. Que un poco cuando te rompe.
¡Excelente!
¡Dios!
Pero tengo soundtrack.
¡Sí, qué bonito! No, eso, bueno, ya para terminar un poco, cuando te rompes te ayuda a poder reconstruirte también.
Sí.
¿No? Y crecer. Y Y bueno, con esta música terminando. Muchas gracias, Vera. Por ahí puedes decirnos algunas redes que por ahí quieres que te siga la gente.
Sí, en Instagram como veracastaño.1. No me pregunten por qué. Creo que hay otra Vera Castaño.
Te robaron el nombre.
Y también que sigan en redes a Tejido Abierto Teatro, que es mi compañía.
¡Ay, qué lindo! Bravo, bravo. Vayan a seguir.
Gracias, chicas, por la invitación. Ay, vete todo lo con ver.
Ha sido muy bonito. Muchas gracias, Vera, por todo. Y ya, nosotras.
Nuestras redes. Male. Del Águila.
Yo soy Not Alme. Así.
Y el podcast, @algoentremanas, estamos en TikTok, Instagram, YouTube.
Spotify, YouTube.
Ahora hacemos YouTube Shorts y todo.
Sí, hacemos todo ahora.
Como toda actriz peruana.
Obviamente. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Vera. Y un besito. Mucho positivismo para todos.
Chao.
Bye. Bienvenidos a
la
sección cultural. Bien.
Este es un nuevo espacio para poder promocionar, difundir los proyectos de colegas, artistas, y así y fomentar el teatro y la cultura.
Mamá, soy artista.
Me encanta. Entonces, el primer anuncio que tenemos que hacer es la primera obra, que se llama Prisionero 9. Dirigido por...
Jorge Pecho.
Y producido por...
Actores sin Chamba.
Tienen una temporada de 2 meses, ahorita están en preventa, pueden conseguir las entradas en atrapalo.p y van desde el 1 de junio hasta el 30 de julio.
Tienen tiempo para ir a verla, pero no se queden así como esperando, sino tienen que ir de una vez a comprar sus entradas a Atrápalo, porque aprovechan la preventa también.
Exacto, aprovechan la preventa, es en el Teatro Esencia en Barranco.
Uh-huh, dirigida por Jorge Pecho, ya decimos.
Sí.
Y actuada por...
Actuada por...
Ya te viene la info.
Álvaro Pajares, Andrea Aguirre y Gerardo Fernández. Así que son unos actorazos, así que vayan a verlos. Van a estar en temporada pronto y nada.
Vayan a verlo, que nosotras iremos.
El segundo anuncio cultural de este día es que tenemos un proyecto que ya se viene en junio, que ahorita nomás se estrena, que va a ser del 15 al 17 de junio. Este proyecto se llama...
Homofobia, show cultural LGTB.
Bueno, este proyecto está dirigido por quien les habla, yo, Male del Águila. Y también en una de las obras va a actuar Almendra Calle.
Con Male.
Ay, conmigo también.
Haremos de novias.
Oh my God.
No, no lo sé.
Vayan a ver. Pero sí, vayan, apoyen el teatro independiente.
Es un show cultural porque incluye 2 microobras y un show de stand-up comedy.
Belén Cruz está como comediante dentro de este proyecto y muchos otros artistas, Pira del Campo, José Parodi, Liz Rogero, Sergio Caicho y nosotras.
Y nosotras.
Dirigido por Moa y dirigido por
Mayra Carvajal y asistente de Valeria Manu.
Así que vayan a verlo, va a estar en el Teatro Barranco, también queda en Barranco.
También en Barranco, chica, todo está en Barranco porque somos artistas.
Claro que sí. A las 8 de la noche del 15 al 17 de junio pueden encontrar sus entradas a través de el Instagram, que lo vamos a dejar acá también, que se llama @homofobialgtb. Y y ahí pueden conseguir sus entradas y pronto estaremos en Join Us también.
Así es, así que vayan a celebrar el Pride con nosotras.
Por el mes del Pride.
Obi, y nada. Eso ha sido fin del show cultural.
Fin del show cultural. Fin de la sección cultural.
Fin de la sección cultural.
Nos vemos. Bye.